fácil desviarse.
La semana pasada, Charles Carrera envió su renuncia al Senado luego de que se conociera el pedido de desafuero que realizó la fiscal Silvia Porteiro en el marco de la investigación por irregularidades en la gestión del Ministerio del Interior cuando este era director general de Secretaría. El hecho por el cual se lo investiga es un presunto delito de abuso de funciones cuando dispuso de la utilización del hospital policial para Víctor Hernández, un hombre que quedó parapléjico por una bala perdida en La Paloma en el año 2012. Conversamos sobre algunas de las repercusiones políticas que tuvo este caso la semana pasada. Ahora vamos a enfocarnos en la discusión jurídica. Está con nosotros el abogado de Carrera, Juan Manuel González, a quienes ustedes ya conocen porque es columnista de este programa, la columna Juicio y Reproche, pero al que hoy recibimos con el otro sombrero. Juan Manuel, ¿cómo andás? Bienvenido.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy hoy con otro rol.
Con otro rol, exactamente. Vamos a acomodarnos todos a los roles que nos toca hoy. En resumidas cuentas, este caso arranca en 2012. Ahí es que se recibe por parte de Hernández este disparo. Lo trasladan al hospital de Clínicas, pasa ahí creo que 8 meses, luego le dan de alta y ahí es que pasa a el hospital policial. El entendido que se dio siempre de parte de Charles Carrera y del Ministerio del Interior es que la responsabilidad tenía que ver con esa casa que estaba enfrente de donde vivía Hernández, que era en realidad la casa del subcomisario del lugar, porque al lado estaba la comisaría. Y ese es el entendido a partir del cual, según lo que ha dicho Charles Carrera, se le dio atención en el hospital policial. Ellos eran una familia de Rocha, de bajos recursos, se le había dado el alta del hospital de Clínicas, pero necesitaba hacer fisioterapia, un tratamiento que no estaba en Rocha, y por eso se le dio durante un tiempo, que terminaron siendo 3 años y 8 meses, o bueno, 3 años y medio por lo pronto, de atención en el hospital policial. El relato hasta ahí va más o menos
correcto. Está correcto.
Bien. ¿Esperabas en esta instancia el pedido que se pudiese dar, el pedido de desafuero y eventualmente una formalización, que es lo que todos esperamos que se debería dar en función de que se pidió el desafuero?
Realmente no esperábamos el pedido de desafuero por la sencilla razón de que estamos convencidos de que esto no es un delito de abuso de funciones, que es la única figura por la que se lo está investigando, por un montón de razones. Porque en la entrevista personal con la doctora Porteiro no dejó entrever que a su juicio esto sí calificara como un delito de abuso de funciones, y porque incluso siguió en buena parte las líneas de investigación que nosotros le planteamos en un escrito solicitando el archivo de la investigación a comienzo de este año, en febrero. Así que la respuesta es no.
Ahí lo que se entiende, grosso modo, es los civiles, en realidad, y que no tengan familiaridad con funcionarios policiales, no deberían ser atendidos en el hospital policial. A él no solo se le dio atención, sino que además se le daba una serie de partidas que incluso se le comenzaron a dar desde antes, porque se le daban cuando estaba en el hospital de Clínicas, de 20.000 pesos en ticket alimentación. Y todo eso a partir de una decisión política, si se quiere, de parte de Charles Carrera, para atender una situación que no tenía nada que ver con los objetivos y con los fines del hospital policial.
Sí, ahí es que empezamos a tener discrepancias. A ver, ¿no? Lo que pasa es que acá se han dicho muchas cosas que son inexactas en torno a este caso. La primera, si se quiere, por poner un orden nomás, es que hay algunas decisiones, como decías, políticas que se adoptaron por parte de la cúpula del Ministerio del Interior, pero que que no fueron adoptadas por Charles Carrera, o no fueron adoptadas al menos directamente por Charles Carrera. Charles Carrera formó parte del equipo que recibió el problema. Es decir, bueno, tenemos un problema. Tenemos un problema y es que hay una persona muy necesitada, transitando una situación muy compleja, y tenemos un abanico enorme de elementos que nos indican que la responsabilidad que está implicada la actuación, y por ende está implicada la responsabilidad del Ministerio del Interior, porque están implicados funcionarios del Ministerio del Interior, y que entonces todo indica que cuando estas personas accionen judicialmente, el Ministerio del Interior va a ser responsable. Entonces reciben ese paquete, ¿no?, en ese momento, que entienden que tienen que tomar una decisión. Entienden que tienen que tomar una decisión no por iniciativa propia solamente, sino porque se presentan en el Ministerio del Interior dos instituciones sociales, una IELSUR y la otra SERPAJ, a exigir una respuesta por parte del Ministerio del Interior. Es decir, esto está a la vista de todos. Está a la vista de todos que el Ministerio acá tiene que tener responsabilidad civil, porque el disparo provino de la casa de enfrente a la de Víctor Hernández, donde se estaba festejando el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez, porque por el hecho de que es la propia policía la encargada de la investigación de los delitos, entre otras cosas, hay un montón de omisiones objetivamente constatadas que no permiten esclarecer el hecho y la procedencia de la bala. Pero las omisiones sí están esclarecidas y comprobadas, etc.
Sí, dicho sea de paso, en realidad ese crimen termina prescribiendo, porque eso nunca se pudo llegar a dilucidar, que efectivamente esa bala había salido de ahí, ¿no? Después podemos entrar en alguna de las pormenores que tuvo esa discusión.
Exactamente. Y hay algo más acá que es muy importante, y es que en ese contexto, ¿no?, donde yo decía que la decisión no es originaria únicamente del Ministerio del Interior, sino que recibe esta solicitud, pero aparece ahí la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene en su ley orgánica el artículo 24, que le permite, lo faculta, a exigirle a otras autoridades estatales la adopción de medidas para evitar que se generen daños en particulares, y si ya se generaron, para mitigar los efectos o que no se sigan, que no sean aumentando esos daños. Y que incluso si las autoridades estatales se niegan a seguir esa recomendación, tiene facultades para iniciar una acción legal contra esas instituciones para que se lo exija.
¿Eso cuándo se dio?
Eso se dio en ese entorno en el que está recibiendo el alta a Víctor Hernández.
Porque ya la atención había comenzado antes, ¿no?
Un problema respecto de esto, y es el siguiente. A veces se mezclan cosas como muy, muy técnicas o muy teóricas con problemas prácticos insólitos. Y hay un problema práctico insólito acá, y es que la Institución Nacional de Derechos Humanos, de esa fecha a esta parte, en el medio se mudó, cambió de edificio. Y pese a que se dedicaron a la búsqueda de ese documento durante varios funcionarios durante meses, no lograron encontrarlo. Lo que sí es que el abogado de la Institución Nacional de Derechos Humanos de entonces y de ahora, que participó en este proceso, dio cuenta en fiscalía y dijo, existió esto. La institución se reunió, su comisión directiva, y le planteó a la cúpula del Ministerio del Interior de ese entonces que adoptara medidas. Esto me parece que es un buen puntapié para ir encarando el tema.
Pero pará, Juan Manuel, antes de avanzar, dos cosas. La primera, ni el SUR ni el Instituto de Derechos Humanos tiene, digamos, potestades de señalarle algo a otra dependencia de Estado de forma vinculante, ¿no? Es decir, si bien estaba la posibilidad de que se le iniciara un juicio en caso de no cumplir, no es vinculante, nada establece dentro de nuestra normativa de que si tal institución te dice esto, vos lo tenés que cumplir. Eso es así.
A ver,
para definir lo que es la decisión política, en definitiva, de darle atención a esta persona.
Por supuesto que la institución no te está diciendo cuál es la medida o cómo contribuís a mitigar esos daños.
Y que si no lo haces, sabés que automáticamente estás en falta, según la normativa vigente.
Y por lo menos no está prevista una consecuencia expresamente. Mm-hmm. Sí, no. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero
digo, para, digamos, delimitar un perímetro de la decisión política que toma el Ministerio de Interior a la hora de darle atención a esta persona.
Sí, está bien. Ahí, entonces, dentro de esa solicitud amparada mm-hmm. en una norma específica, es que se hace una consulta, me imagino que en el momento se habrán barajado opciones. Y entre las opciones que encontraron, dentro de lo que es, la normativa administrativa, que es muy, muy cerrada, o sea, no en general los administradores de las reparticiones estatales no tienen gran margen de acción. Tienen previsiones presupuestales y tienen que ceñirse a eso. Uh-huh. Dentro de lo que tenían, entonces, se encontró estos dos instrumentos como paliativo de momento para la situación de Víctor Hernández.
Bien, y la otra que me quedó colgada es, ¿está documentado el momento en que la cúpula del Ministerio del Interior la traslada a Carrera, a su entorno, que tienen que velar por la salud de esta persona de esta forma?
Que la cúpula le traslada, claro, a Carrera. Claro, exactamente.
Él era la cúpula.
Claro, la cúpula, sí, sería el ministro, el propio ministro, sí, del Interior.
Sí.
¿No? Bueno, estaba Carrera desde el vamos en las definiciones de qué hacer con el caso.
Estaba Carrera desde el vamos en las definiciones de qué hacer con el caso, sí, junto con el ministro y el viceministro. Iba a decir algo ahí que se me... esto. Entonces, dentro de esa batería de medidas, que en realidad son dos, ¿no? Es la entrega de tickets y la internación en el hospital. Hay una que es bien clara, que tiene su encargado de disponerla y que es una decisión de su propia competencia y que no pueden adoptarla a otros. Es decir, esto en los hechos ocurrió así. ¿Qué posibilidad tenemos? Tenemos un civil baleado en estas circunstancias que está desamparado, que no tiene dónde quedarse en Montevideo, pero se tiene que quedar en Montevideo para hacer la fisioterapia. ¿Qué posibilidad tenemos de que esa fisioterapia se haga en el hospital policial y ya quede internado ahí? Y desde el hospital policial se dice, mirá, tenemos una posibilidad, ¿qué es esta? ¿Cuál es la posibilidad? Entramos en eso. Lejos de esa gran irregularidad y de esa gran formalidad que se han mantenido, no me quiero olvidar del supuesto invento de un cargo, desde siempre existe en el hospital policial. El hospital policial tiene discriminado una lista de quiénes son los beneficiarios, ¿no? Los que tienen derecho a ser usuarios del hospital policial.
Así en breve, ¿quiénes son?
Los funcionarios, los hijos de los funcionarios, en algunos casos los ascendientes de los funcionarios, los cónyuges y los concubinos de los funcionarios, así en breve.
O sea, no, por fuera de ese círculo, no.
No, hay una categoría especial.
Hay, desde siempre, la posibilidad de que el director nacional de Sanidad Policial conceda lo que llaman autorizaciones especiales. Bien, que se hizo desde siempre, pero así lo explicaba en un sumario administrativo el entonces director, el doctor Leonardo Anzalone. Él decía que desde el año 2001 que él ingresó, esto adquirió como que mayor formalidad aún. Es decir, se diseñó un formulario específico que se llama el formulario de autorización especial, que tiene un número correlativo donde se indican ahí los datos de la persona y la autorización que se le confirió y a qué efectos. Ese número, lo que explicaba es que cada año se otorgaban en el entorno de unas 200 autorizaciones especiales por distintos motivos. Uh-huh. Y que era discrecional del director, que cuando iba a la planilla, al Excel de los que tienen derecho a ser usuarios, no los encontraba, pero entendía que eran situaciones justificadas, brindaba esa autorización especial.
Una pregunta ahí. ¿Hay un protocolo o alguna formalidad que te diga quiénes son los que pueden caer en esta excepción?
No. No,
es absolutamente discrecional, perdón, dependiendo del director.
Lo que han dicho muchos testigos, porque esto, a ver, esto hubiera sido bueno que fuera una normativa bien clara y bien expresa.
Pero ahí hubo un pedido de la Fiscalía, de Delitos Económicos, a la Sanidad Policial, pidiéndole, bueno, ¿quiénes se pueden atender?
Sí.
Y no aparecía esta
cuando Sanidad Policial contesta quiénes se pueden atender, contesta todos estos casos y también le habla del régimen de autorizaciones especiales. Uh-huh. Y en el régimen de autorizaciones especiales, eso sí, no está escrito lo que todas las personas que han pasado de alguna manera declarando esta investigación, dice, en general se usaba para casos como los siguientes. Personas que están haciéndose un tratamiento y en determinado momento pierden su derecho como usuarios y para no abandonarlos se les sigue, entonces se les hace una autorización especial. Por ejemplo, niños que están en proceso de adopción y un funcionario que sí tiene derecho, entonces formalmente todavía no están vinculados con ese funcionario, pero se le... Entonces, siempre con, digamos, con esa llave de decir, bueno, en general, en principio se usa para estos casos.
Pero el papel es un vale todo, digamos.
Bueno, no es un vale absolutamente todo, pero es lo que se llama a veces en la administración una discrecionalidad. A veces se llama discrecionalidad arreglada. Esto no es siquiera discrecionalidad arreglada. Queda a criterio del director nacional de Sanidad Policial. Esa es la razón. Y acá conecto con otra cosa que está fuera de este pedido de desafuero. Y es, a Charles Carrera no le piden el desafuero por la atención en el hospital policial de otras personas de su entorno, como se ha manejado por ahí. Pero ya lo conecto. Lo que han declarado en las distintas instancias, es decir, en sumarios administrativos en el Ministerio del Interior y también en la Comisión Investigadora, es que desde siempre, para el hospital policial, era casi como un reconocimiento que autoridades del Ministerio del Interior y sus familiares se atendieran ahí. Entonces, había uno que me pareció muy gráfico, que ejemplificaba, y dice, yo no me parece razonable que el gerente general de la Española se atienda en el CASMU. Y viceversa. Bueno, siempre se entendió que los jerarcas del Ministerio del Interior estaba bien que se atendieran ahí. Entonces, todos esos se atendieron siempre con autorizaciones especiales. Y ahora conecto con lo del cargo.
Uh-huh. Ahí va, para explicarlo mínimamente, una de las cosas que se viene diciendo es que, como no se podía atender a esta persona en el hospital policial, Charles Carrera inventó un símil cargo a un funcionario policial para que lo aceptaran. ¿Eso no es así o es así?
Bueno, ahí dijiste dos cosas que no son así. La primera es todo lo que se le imputa a Charles Carrera. Es decir, acá una cuestión genérica es en lo que es distribución del trabajo por competencias. Hay personas que son competentes frente a determinados riesgos. Charles Carrera no era un superior del director nacional de Sanidad Policial. Si uno mira el organigrama del Ministerio del Interior, no es un superior jerárquico. Charles Carrera no tiene potestades para darle una orden al director nacional de Sanidad Policial. O sea que esa decisión, en principio, salvo que el director nacional policial aparezca y diga a mí, me obligaron esto, y hay que ver en qué término, porque tampoco es que cualquiera le da una orden y si es manifiestamente ilegal tenga que acatarla. Eso no es así. Ese es el primer punto. Entonces, Charles Carrera manda la consulta. La cúpula del Ministerio del Interior manda la consulta. ¿Se puede? ¿Hay alguna posibilidad que entre? Sí, esta es la posibilidad. Entra. Después, las minuciosidades. Alguien decía por ahí que no le pueden dar una autorización especial si no hay un plan de tratamiento específico. Son minuciosidades que escapan al control que puede estar haciendo la cúpula del Ministerio del Interior, que en los hechos llamó y dijo, ¿se puede o no se puede? ¿Hay posibilidades? Sí, esta posibilidad, punto. Hay que ver si después esas 200 autorizaciones especiales que se dan por año se hacen con un plan de tratamiento.
Yo bien, ¿y lo del cargo ahí? ¿Cómo fue?
Y lo del cargo es de esta manera. Los usuarios, los beneficiarios, perdón, todas las personas que utilizan los servicios de sanidad policial pagan tickets. Ah, no sé si es por cada una de las prestaciones que le da el hospital o por algunas de ellas. Y hay una diferenciación en el costo de esos tickets. Hay para determinados rangos un ticket más barato y para otro tipo de rangos, ¿no? Creo en este caso el de oficial, creo que uno es el de sargento y otro es el de oficial. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Las personas a esos efectos tienen o un rango o el otro. En el caso de autorizaciones especiales, el sistema, por defecto, le genera... Porque es decir, cuando van después a ventanilla tienen que pagar en ticket, el funcionario tiene que saber qué ticket le cobra. Entonces, el sistema, por defecto, a las autorizaciones especiales, les coloca oficial subayudante. A todos. Tan es así, y esto se demuestra tan fácil, se cae por su propio peso, que si uno va a la autorización especial con la que se atendió Bonomi... Dice cargo oficial subayudante. Él era ministro del Interior y sin embargo su ficha decía cargo oficial subayudante. Porque es a esos efectos. A efectos de qué precio ticket le cobramos. Le ponen el más caro. Para, por lo menos, ya que si es una autorización especial, que pagues el más caro.
Está bien.
Entonces, de creación de cargo, eso es una falsedad.
¿Es un detalle o es un tecnicismo vinculado al proceso? Ahora, la pregunta madre acá, que es este, ante un caso que no estaba aprobado, que es la de esta persona que termina inválida producto de un disparo, ¿no? Pero que la justicia nunca pudo laudar quién había sido el autor material. ¿Estaba bien que igual por las dudas el Ministerio del Interior actuara y le diera todas estas prerrogativas que no se le da a cualquier otro ciudadano que eventualmente pudo ser víctima de violencia policial y que nunca se comprobó?
Bueno, yo creo que el tema tiene tres planos de análisis, ¿no? A mí me corresponde el tercero.
Uh-huh. El legal.
Claro, es el jurídico penal. El
penal.
O sea, el primero es si estaba bien o mal, capaz que es de como ciudadanos. ¿A quién queremos ahí, ¿no? Y entonces yo creo que uno ahí tenía dos grandes caminos. El camino de la regularidad formal, ¿no? El burócrata más cumplidor de la regularidad formal le dice en ese momento a Víctor Hernández: sí, mira, Víctor, yo tengo que el policía que estaba enfrente festejando su cumpleaños recibió el aviso que habían escuchado tiros y, sin embargo, no accionó, no fue hasta el lugar a prestar asistencia, a nada. Después, el encargado, el subcomisario, no preservó la escena del hecho. Permitió que los que estaban ahí entraran, salieran, se fueran a su casa, volvieran, se bañaran. Al día siguiente había un montón de gente en la zona, revolviendo la zona, buscando casquillos. Un sinfín de elementos que, en la perspectiva ciudadana, los que están ahí dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿De dónde va a haber sido? Si todo te dice que fue de ahí enfrente. Sigo con el razonamiento de lo que haría el burócrata más cumplidor en el caso de Charles Carrera. Entonces, ahora, Víctor, yo, pese a tener todo eso, te tengo que decir, yo repaso la lista de personas que se pueden atender en el hospital policial y vos no estás en ninguna de estas. Y además repaso mi previsión presupuestal y no tengo ningún renglón que me diga esta plata está por si algún día un civil recibe un disparo de un subcomisario que está festejando su cumpleaños. Por lo tanto, no te puedo dar nada, Víctor Hernández. Hacerle un juicio al Estado, esperá. No tenés dónde quedarte en Montevideo, bueno, esperá en una esquina, sentado, sin poder caminar. No tenés cómo alimentarte tampoco y en 6 años fíjate si te fue bien y conseguís una indemnización que te pague para atrás todo esto que sufriste. Bueno, ese razonamiento que a mí me parece tan condenable desde el punto de vista moral, si se quiere, o por lo menos no me gustaría,
pero ajustaba la ley.
Ese era desde el punto de vista administrativo irreprochable. Uh-huh. Era ajustado a la ley. Bueno, el segundo plano, entonces, es lo administrativo. Y el tercer plano es lo penal. Y acá, este es el único plano del que a mí me corresponde hablar, en realidad. Uh-huh. El plano jurídico-penal, ¿no? Si, ¿quieren entrar ahí? Este es un poco más abstracto, más teórico. Si no, seguimos un poquito más
con el caso. Está bueno explicarlo, porque una cosa que capaz que se confunde un poco en la conversación es que una cosa es lo que pasa en la órbita administrativa y qué pueden hacer o no los funcionarios públicos, los jerarcas, como el caso de Carrera, y otra cosa es qué termina cayendo en el derecho penal, qué actitudes, qué acciones eventualmente tienen consecuencia penal, que son dos mundos que a veces se cruzan, pero a veces no.
Esta idea es un poquitito abstracta, pero es la más importante para todos los casos de abuso de funciones. El derecho penal es fragmentario. Eso significa que de todas las conductas que están mal, si se quiere por llamarlo de alguna manera, o que son contrarias a derecho en general, solamente le interesan algunas especialmente. Y esas las prevé en un delito y las sanciona. Entonces, esa es la explicación de por qué un montón de conductas que son contrarias a derecho, es contrario a derecho no pagar el alquiler e incumplir el contrato. Y capaz que yo llevo en un momento a acumular con el propietario de la casa donde alquilo una deuda de 400.000 pesos. Y eso no es delito. Sin embargo, si yo voy en el ómnibus y le meto la mano en el bolsillo al que va al lado y le saco 200 pesos, eso es delito. La explicación de eso es que el legislador recorta algunas conductas que especialmente le interesan, que en algunos casos va por la magnitud y en otros no, como este ejemplo que yo ponía, y eso lo lleva a la categoría de delito. El Código Penal tiene una parte general, que son disposiciones para todos los delitos, y una parte especial donde se organizan las distintas figuras, los distintos delitos en concreto. Y se organizan en función del bien jurídico atacado, ¿no? Entonces tenemos en el bien jurídico propiedad, está el hurto, la estafa, la apropiación indebida, etc. Y tenemos un bien jurídico que es la administración pública. Bien, ahí se intenta proteger el recto proceder de la administración pública. Bien. No se superpone el derecho penal con el derecho administrativo disciplinario, con el derecho administrativo sancionador. Faltas en la administración pública, en el sentido de apartamientos de la norma administrativa, ocurren todos los días, millones. Todos los días, en todas las reparticiones del Estado, hay cosas, cositas, pequeñas cosas, que se hacen no enteramente conforme a la norma. Y eso no son delitos, y no es delito de abuso de funciones. Concretamente, con lo presupuestal, todos los años, el Tribunal de Cuentas observa cientos de miles de gastos. La observación es, el renglón presupuestal número tanto dice que vos para este rubro tenías tanto, y sin embargo gastaste más. Bueno, claro, gastó más, gastó en un fin lícito, gastó en algo que tiene que reiterar. Son cuestiones administrativas que a nadie se le ocurre decir que haya cientos de miles de abusos de funciones por año. Entonces, es el delito de abuso de funciones acá y cómo cuadra acá el derecho penal, es una cosa que le interesan dentro de esas irregularidades solamente las que tengan determinadas características bien especiales. Que podemos entrar.
Uh-huh. Adelante.
Vas a entrar ahora.
Como quieran.
Antes quiero ir a una precisión, porque la gente que está escuchando del otro lado, capaz que esta última parte no la comprendió cabalmente. Pero sí entiende perfectamente que en este caso se podría haber aplicado esa máxima que se le adjudica a Mujica de que lo político está por encima de lo jurídico. Y no necesariamente de forma peyorativa. Es decir, acá se toma una decisión política que pasa por arriba lo jurídico. Vos tenías una vía penal, una vía civil para el caso de Hernández, para poder, digamos, dirimir lo que le había sucedido. La vía penal, bueno, pasó el plazo y no se encontraron culpables. La vía civil también fue otro camino recorrido donde se utilizaron argumentos que de alguna forma tocaban con la vía penal. Sin embargo, y eran las dos vías que digamos, tiene un ciudadano común para tratar de ir contra el Estado. Sin embargo, acá se toma una decisión política que, de alguna forma, erosiona la credibilidad, si se quiere, de estas dos vías. Porque si vos tenés dos vías para recorrer y sin embargo viene una decisión política que te ayuda a saltearte una de esas dos vías, bueno, que sea para todos lo mismo.
No. La decisión política acá no lo ayuda a saltearse ninguna vía. De hecho, la decisión política se toma en el año 2013. Y en esa ocasión el juicio penal recién empezaban las primeras actuaciones y el juicio civil inició en el 2016. El juicio penal, tanto el juicio penal como el juicio civil, son absolutamente ajenos a Charles Carrera.
No, eso está claro.
Absolutamente ajenos.
Son las vías que cualquier
ciudadano tiene que recorrer. De hecho, nunca lo citaron en ninguno de los dos procesos. Lo hubiera querido. Nunca lo citaron en ninguno de los dos procesos. En ese entonces, hoy día la víctima en el proceso penal tiene un poco más de participación. En ese momento tenía un poco menos. Víctor Hernández y su familia habrán intentaron de alguna manera colaborar en lo que estaba a su alcance con el esclarecimiento de esos hechos en vía penal. No lo consiguieron. Y después, en el año 2016, estando aún todavía con internación en el hospital policial y recibiendo los tickets, iniciaron la demanda civil. Pero la decisión de Carrera se toma, la decisión del Ministerio del Interior se toma 3 años antes para resolver una situación de urgencia y que tiene dos patas.
Pero que se sostiene el tiempo.
Sí, pero que tiene dos patas, es importante que se entienda esto. Tiene una pata que es la acción humanitaria, ¿no? Y es decir, acá hay una persona en estas condiciones que no es liberalidad con cualquier persona. No es vos sos un... Porque está la voz que dice, vos sos un generoso bárbaro con la plata del Estado. Aparece cualquiera acá en la esquina y se te ocurre regalarle la plata al Estado. Si tenés ganas de regalarle la tuya. Bueno, no es un cualquiera. Es una persona que hay una enorme cantidad de elementos que rompe los ojos, que indican de dónde provino la bala y hechos comprobados de omisiones de funcionarios. Entonces, no es un cualquiera, es una persona que tiene derecho a que el Estado lo indemnice. tiene derecho a que el Estado lo dice. Lo que pasa es que las vías legales lo ponen, te ponen a recibir una sentencia 5 años después.
Bueno, claro. Alguien que está escuchando te podría decir, tanto no rompían los ojos porque ni la demanda civil ni la indagación penal llegaron a ningún resultado. Pero hagamos un corte, si te parece, porque habías entrado en una línea de razonamiento donde vos decías, la tesis que ponías era... En todo caso, el hecho de que haya habido algún apartamiento de lo administrativo no quiere decir que eventualmente eso implique una figura penal como el abuso de funciones. Entramos en eso, si te parece.
Entramos en eso y lo que quedó pendiente de esto último era el doble contenido de la decisión, lo humanitario y lo económico.
Bien.
Es fácil desviarse.
Desviarse. Seguimos conversando con Juan Manuel González. Juan Manuel, estábamos hablando de por qué esto para la defensa de carrera, para vos, no configura como un delito, ¿no? Y lo que está puesto sobre la mesa concretamente, es el abuso de funciones. Vos ahora vas a explicar que el abuso de funciones tiene distintas características que para vos no los cumple. Capaz que hacemos así. Arrancá por esa explicación y después nos vamos metiendo punto por punto y te hacemos la pregunta ahí del caso.
Bien, como te parezca a vos, Jorge.
Dale.
El delito de abuso de funciones necesita 3 elementos. Tiene que ser un acto de un funcionario público irregular, ¿no? Con abuso del cargo, es decir, no se ajusta exactamente a la norma administrativa. Tiene que ser un acto arbitrario y tiene que ser con una finalidad específica de perjudicar a la administración o a los particulares. En este caso, no es un acto arbitrario, porque un acto arbitrario es un acto que persigue un fin espurio. En este caso, un acto que persigue el interés público o un acto humanitario, como en este caso, ya automáticamente deja de ser arbitrario. Entonces, yo por eso señalaba que en el propio pedido de desafuero, que no desconoce, no rechaza la finalidad humanitaria, bueno, si no rechazamos la finalidad humanitaria, entonces no hay delito. Porque el acto arbitrario es un acto con una finalidad espuria. No un acto que pueda perseguir un interés público o un acto humanitario, como es este caso. Eso ya lo descartaría. Pero además, nosotros tenemos que, en el Código Penal, todas las figuras se persiguen a título de dolo. La excepción son algunas poquitas que se persiguen a título de culpa, cuando lo dice el legislador expresamente. Y dentro de las que se persiguen a título de dolo, que son todas, algunas, no alcanza con un dolo genérico de querer hacer lo que se está haciendo, sino que se requiere, es parte de la descripción típica, una finalidad específica, se llama una referencia subjetiva del tipo. No me alcanza con solamente, no es que firmó los tickets y se consiguió la autorización en el hospital policial de forma culposa, evidentemente no. No me alcanza con que lo hizo de forma consciente, sino es que tiene para ser delito tiene que haber todo eso estado reinado, imbuido de una finalidad específica, que en este caso es el perjuicio para los particulares o para la administración. Y en este caso, además de que el delito ya estaba descartado porque no es un auto arbitrario, acá no se persigue un perjuicio para los particulares, lejos de ello se persigue un beneficio para el particular. Creo que eso es claro, más allá de alguna teoría conspirativa que ve lo que no se puede ver, que ve cosas insostenibles, es indubitable que se hacen beneficio de los particulares esas actuaciones, y tampoco es en perjuicio de la administración, más allá de que con una sola ya descarta, porque es acumulativo el requisito, con una sola ya descarta, es en beneficio de la administración. Y acá conecto con lo que decía, que la decisión tuvo dos patas, la pata humanitaria y la pata económica. La pata económica es la siguiente, es el siguiente análisis. Situado en ese momento, todo indica que al cabo de 3, 4, 5 años, el Ministerio del Interior va a ser condenado a indemnizar a esta persona por el daño moral que sufrió, por el daño emergente que sufrió, por todos los tratamientos, etcétera, que va a tener que costearse, por el lucro cesante, que es todo el trabajo que perdió, ingresos que va a perder en el futuro también. Entonces, el hecho de darle esa atención en ese momento y de esa manera asegurarse que hace la fisioterapia va a hacer que mejore mucho su calidad de vida, por lo tanto disminuzca su daño moral el día de mañana cuando lo justiprecien en una sentencia, por lo tanto que aumenten las posibilidades de que algún día trabaje y no quede incapacitado de trabajar en cualquier trabajo para toda la vida, y por lo tanto también disminuir seguramente su daño emergente en cuanto a todos los tratamientos que tenga que recibir a futuro.
Si el día de mañana tiene un juicio, cuando alguien le adjudique plata, va a ser mucho menos de lo que hubiera sido si no hubiera pasado nada de
eso. Exactamente. Lo que todo indicaba en ese momento, que 5 años después, al tomar esta decisión, 5 años después, para decirlo lo más fácil, 5 años después llegaba una sentencia mucho más barata que si no se tomaba esa decisión.
En casos análogos, ¿el Estado hace lo mismo?
Un asterisco de esto.
Sí.
Conforme con toda esta línea que estoy planteando, al defenderse en el juicio civil, el Ministerio del Interior, que arranca el juicio en el 2016, pero termina en el 21, no me acuerdo, en la primera instancia, creo que sí, plantea en todo momento que si hay una condena, que se descuente todo lo que ya te pagué. Es decir, están apuntando a mantener este razonamiento.
Lo tomaron en cuenta. Pará, y te llevo un poquito más para atrás.
Pero Jorge, me interesa saber, o sea, existen, digamos...
Casos parecidos
donde el Estado, ante la eventualidad de que la justicia falle en contra, ¿ya lo vas atendiendo al perjudicado? O sea, alguien que fue perjudicado por el Estado, ya sea por la policía o por un accidente laboral en un vínculo laboral con el Estado, lo que sea.
Y dándole tickets. La figura de hacer pagos a cuenta que después se descuentan en un juicio civil posterior, existe. Convengamos que esto que pasó es una cosa absolutamente excepcional. Yo no te podría decir que pasa todos los años que una persona recibe un disparo.
No, pero juicios civiles contra el Estado debe haber y muchos y que incluyan, por ejemplo, digamos, lesiones, y que esa persona, de mientras que está en el juicio, tiene que tener atención en salud, o tiene que costearse su vida. Existen casos similares, porque acá tenemos lo que parece llamativo es la singularidad del caso. Es decir, el Estado determina que a esta persona que creemos que fue víctima del Estado, la vamos a ayudar. Y aparte, entre otras cosas, la vamos a ayudar porque después va a venir un juicio civil que nos va a hacer pagarle plata. Entonces ya vamos adelantando parte del pago.
Bien, el caso es absolutamente excepcional. Es excepcional por lo que pasó. Y es excepcional porque además de lo que pasó en cuanto al disparo y que el Estado hiere a una persona, es excepcional porque le perjudican el... No es solamente... Esto es un poquito más complicado y tiene incidencia en el juicio civil de por qué lo perdieron. No solamente le perjudicó la espalda el Estado, ¿no? La espalda, digo, la columna, perdón. No solamente le Yo no, es que esto no está, no es, no hay certeza de que fue un funcionario policial el que disparó. Esto es importante que quede claro. Pero vamos a suponer que sí. No solamente le dañó la columna, sino que le dañó su derecho a reclamar. Eso es lo que le dañó. Le dañó su derecho a reclamar. Yo le pongo un ejemplo bien sencillo. El día de mañana, yo voy por la calle, tengo un accidente de tránsito, ¿no? Me atropella un ómnibus. Yo salgo de ahí inconsciente, capaz que estoy un tiempo en coma, me llevan al CTI un hospital. 6 meses después me recupero y digo, che, quiero hacer un juicio. Bueno, perfecto. Está el informe que hizo Policía Científica, está que en el momento detuvieron al que conducía el ómnibus que me atropelló, le tomaron una declaración, le hicieron la prueba de espirometría, vallaron el lugar para que nadie entre, tomaron las huellas para después poder saber a qué velocidad venía, etcétera, etcétera. Mi derecho está cuidadito en una cajita para que yo lo reclame el día que quiera. Acá le perjudicó su derecho, porque cuando fue a reclamar no tenía nada. Ese es el punto que la Suprema Corte de Justicia en el juicio civil le dice a Hernández, vos reclamaste mal, porque vos reclamás, porque dice, no hay nexo causal entre todas las omisiones posteriores al disparo y tu lesión en la columna. Lo que hay nexo causal es entre las omisiones posteriores y que vos no tenés, y se te dañó tu derecho, no tenés cómo ganar. ¿Se entiende ese punto, que es un poco complejo?
Te llevo un poquito para atrás, ¿no? ¿Por qué no es abuso de funciones para vos? Una de las cosas que dijiste es, no es arbitrario porque no persigue un fin espurio. Explícalo un poquitito mejor eso, porque yo, o sea, ignorancia del derecho absoluta, ¿no? Arbitrario, uno entiende que es una decisión tomada por la voluntad de alguien sin un respaldo, ¿no? Uno mira el caso desde afuera, solamente sabiendo lo que significa arbitrario de la RAE, y dice, bueno, es arbitrario porque decidieron asistir a un tipo que no tenía pruebas de que su herida fue efectivamente una herida de una bala policial, que apareció teniendo tanta gente que podría presentarse el día de mañana y decir yo también fui víctima de violencia policial, ¿por qué lo elegiste a él y no a otros? No es arbitrario porque termina siendo una decisión que no tiene un fundamento técnico, no apareció un informe de alguien diciendo no, bueno, de todos los casos que hay en el Estado que revisamos, tiene que ser este por esto, 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 esto.
No, arbitrario es mucho menos que todo eso. O sea, son mucho menos los casos de arbitrariedad que todo eso. Creo que vos lo planteás en términos de justicia. Es decir, ¿por qué a otra persona que estuvo en una situación similar no?
No, ¿por qué lo elegiste a él? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue tu criterio para elegir a esta persona?
Bueno, en ese momento se eligió a esa persona porque se presentó ese caso con esa singularidad y porque hay que ver... en cuántos casos, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos le exige una. Me imagino que la Institución Nacional de Derechos Humanos exige en algunos casos y otros pasarán bajo radar y no le exige a ninguna institución que tome medidas. Pero a esta se lo exigió. A esta se lo exigió y se tomó la medida. Que vos me digas que desde un punto de vista de justicia puede haber personas que también fueron dañadas y sin embargo no recibieron estas prestaciones porque el caso tuvo otra y posiblemente sí, pero eso es mucho más amplio y no entra dentro de la nota de arbitrariedad que exige el Código Penal, que exige un acto que tiene una finalidad espuria. Bueno, no simplemente que puedan no estar haciendo la decisión más justa del planeta.
Ahora, yo entiendo esa línea de razonamiento. Ahora, y cómo aplica en función de si apelamos a que hubo un fin humanitario. Ahora, también cabe la hipótesis de decir, bueno, esto se hizo en realidad no para encubrir a la policía la atención a estas personas, sino para desactivar la eventual demanda civil, ya sea para evitar costos mayores o para evitar un costo político, porque recordemos, el Ministerio del Interior siempre estuvo en el ojo de la tormenta, en ese periodo especial estaba en el ojo de la tormenta y acá tenías eventualmente la convicción de que había funcionarios policiales que habían dejado en silla de ruedas a una persona. Ahora, porque lo que pasa con la cronología es que una vez que se presenta la demanda civil, en el mismo momento cesa la atención. Uh-huh. Con lo cual vos podrías decir, no, en realidad la atención no se estaba dando eventualmente a cuenta de una posterior demanda civil. La atención cesó en el momento que se presentó la demanda civil. Y entonces ahí el argumento ya... Ahí sí estás perjudicando a alguien, porque le estás dando la atención para evitar que una persona aplique un derecho a reclamar algo que vos entendés que le corresponde.
Eso tiene una explicación muy clara y muy concreta, pero hay dos partes que mencionás. La primera es como que, porque esto se ha sostenido también y es incorrecto, es decir, que estas prestaciones se le dan de forma de evitar el reclamo civil, ¿no? Bueno, no. Es decir, ¿cuál es la evidencia que abona esa tesis? ¿En qué momento alguien le dijo a estas personas, esto está supeditado a que ustedes no le reclamen al Estado? Porque si le reclaman al Estado, cae.
No, lo que vos después tenés para ver es la cronología. Vos sabés
y ahora eso te explico la cronología. Y ahora te explico la cronología. La demanda civil dice, este disparo me lo dieron desde la casa del comisario porque en toda la cuadra no había nadie, y el subcomisario. Porque además estaba haciendo una fiesta. Porque además sentí arma de fuego. Porque siempre hacen lo mismo. Porque cuando quedé tirado en el piso apagaron todas las luces, etcétera, etcétera. Va como en cascada de dando todos los argumentos. Dice, si te falta algo más para convencerte, te cuento que el Ministerio del Interior me dio atención. Me viene dando atención y ticket. Como diciendo, más claro, échale agua, ¿no? Y fundamental en lo que es la teoría del acto propio. Es decir, si me estás dando atención, es por esto. El Ministerio del Interior contesta, vos estás de muy mala fe, porque nosotros te estamos dando atención, Ministerio del Interior que no tiene nada que ver con Charles Carrera, uh-huh, ¿no? Nosotros te estamos dando atención porque estamos actuando con profunda empatía, con profunda solidaridad, de forma altruista, de forma humanitaria, y vos eso lo interpretás erróneamente para endilgar, para decirme que yo estoy reconociendo responsabilidad. Yo lo que hice fue, de momento que vos no te estés pudriendo en la calle, básicamente lo que le está diciendo el Ministerio del Interior. Entonces hay un informe interno del abogado que contesta la demanda a un superior que dice, sugiero que se corte esto, porque lo están usando como un fundamento de nuestra responsabilidad. Así que sugiero que se corte esto y una jerarca dice, sí, ok, cortemos esto.
Igual hay una incongruencia en la decisión, porque a la vez que le estás dando la atención...
Y lo que pasa
atención,
es que es de personas diferentes.
Pero la institución es la misma.
Bueno, y antes que esa incongruencia, la misma institución es la que está diciendo en un expediente, esto es humanitario, esto es altruista, esto es de buena fe, sí, profunda solidaridad, profunda empatía, y en paralelo presenta en instancia penal, en fiscalía, una denuncia por un abuso de funciones, porque dice que esto es un acto arbitrario que persigue un fin espurio. Uh-huh. ¿Cómo persigue un fin espurio si es de profunda solidaridad y empatía, y etcétera, etcétera?
Juan Manuel,
estás hablando ya en este periodo de gobierno.
En este periodo de gobierno.
Digo, está bien aclarado.
Porque en el periodo de gobierno anterior estaba pasando lo contrario. Vos le diste la atención y a su vez empezaste la demanda civil cuando la recibiste en 2016, accionando diciendo que no tenías una responsabilidad.
Pero ya en este periodo de gobierno, esos argumentos de juicio civil se mantienen.
Sí.
Se mantuvieron. Mm. Hace un alegato final donde sigue insistiendo con esto. Y seis meses después, o tres meses después, del mismo ministerio, ¿no?, con las mismas autoridades, está sosteniendo una cosa totalmente incompatible en la vía penal.
Bien, esa es el argumento de los argumentos más fuertes que tienen ustedes en la defensa, esa incongruencia.
A ver, la verdad es que alguien dijo por ahí también, o sea, la verdad es que lo que diga el Ministerio del Interior, esto habla de la mala fe con la que está operando, pero lo que diga de las acciones... Bueno, no determinan su esencia.
La mala fe con la que está operando el Ministerio del Interior, esta administración.
Bueno, es que está sosteniendo concomitantemente dos cosas absolutamente incompatibles.
Pero es lo mismo que venía pasando en el periodo anterior, es el punto.
No, porque en el periodo anterior no había habido denuncia penal.
Hubo proceso penal en relación a...
Pero no participó en el Ministerio
del Interior. Le diste atención bajo el entendido de que tenías que hacer una acción humanitaria porque eras responsable... Sí. Y a su vez, cuando empieza la demanda civil, en el mismo periodo de gobierno, o en realidad en el otro, pero del mismo color político, vos entendías que no tenías responsabilidad y por eso la demanda civil la estabas cuestionando.
No. Una cosa es decir, de momento se toma esta decisión. Otra cosa es...
Porque entendías que todo apuntaba hacia ahí.
Entendía que todo apuntaba
hacia ahí. Porque si el Ministerio del Interior no tenía nada que ver, no debía darle atención, porque no le da atención a cualquier persona que esté en situación
vulnerable. Pero si el Ministerio del Interior dice, todo indica que hay responsabilidad. Después, en el marco de un juicio, hay que cuestionar y tienen que aparecer pruebas. Y incluso los propios funcionarios del Ministerio del Interior tienen que hacer esa defensa y el día de mañana pueden ser cuestionados si no la están haciendo.
Es de manera preliminar que toma la decisión.
O sea, de hecho, entre los fundamentos se dice que esto se le da hasta que se esclarezca lo otro. Porque todo esto ocurre en el medio que se hace una pericia, se cuestiona el resultado de esa pericia, se hace otra pericia. Nadie sabía lo que iba a terminar pasando. Y me pareció que vos en algún momento nombrabas también el juicio penal. Uh-huh. El juicio penal del Ministerio del Interior es totalmente un tercero que nunca participa. Uh-huh. El juicio penal, proceso penal anterior, es el juez instructor que está investigando, que cambian muchas veces el juez de ese juzgado, muchas veces.
En determinado momento lo denuncian, el Ministerio del Interior lo denuncian los imputados, digamos, los policías, llamémosle, porque cuando se presenta la demanda civil acceden al audio y a partir de ahí hacen una denuncia penal, entre otras cosas, creo que
por falso testimonio que se archivó. Uh-huh. Yo no le quiero complicar con eso, porque eso se archivó y murió ese tema.
Tenemos que ir cerrando, Juan Manuel, cortito. Una cosa, y tengo que leer una aclaración, que es lo lindo de hacer este tipo de notas sobre casos, que llegan personas que después te mandan para hacer aclaraciones. Una pregunta, Charles Carrera, en sus salidas públicas, ha hablado, por ejemplo, de su trabajo con la investigación sobre Catunazi, la denuncia. Lo dijo en sus videos que puso en redes sociales, por ejemplo, que había luchado incansablemente por este tema. También dijo que lo habían perseguido. ¿Ustedes en la defensa de Charles Carrera entienden que esto es una persecución política?
No me corresponde a mí hacer esa valoración.
Hay una valoración que sí que corresponde, porque tiene que ver con algunas acusaciones, por lo menos mediáticas, que decían que lo que se ha hecho con Hernández tenía que ver con cierta simpatía política de él.
Bien, te agradezco la pregunta. Uh-huh. Sí, ese punto lo descarta el propio Víctor Hernández y su hermano Daniel en la investigación en Fiscalía, donde dice que no, que en algún momento, mucho tiempo antes, frecuentó alguna vez un comité de base, el MPP, pero que mucho tiempo antes de esto ya... dejó de comulgar con esas ideas y por lo tanto se alejó del MPP mucho tiempo antes de que esto ocurriera.
No fue un favor político para un militante.
No, pero eso es que no lo sostienen los propios militantes. Los propios, las propias víctimas, los propios denunciantes no lo sostienen. Las propias víctimas creen que Carrera hizo todo esto, que les consiguieron esto para encubrir. Lo que no logran explicar es para encubrir qué, y si hubieran encubierto algo, qué es lo que lograron, o qué es lo que no hubieran podido encubrir si ellos no se les daba atención y no se le daban ticket.
Porque, perdón, ahí sí habría abuso de funciones a tu entender, si estabas beneficiando a un militante.
Evidentemente. Y, no, sobre todo si estabas encubriendo, si estás generando todo esto para tapar y para impedir el acceso a la justicia, es clarísimo. Lo que pasa es que esas son todas teorías que no tienen ningún sustento y se tropiezan entre sí y se caen todas. Entre tantos fantasmas que ven los Hernández, yo tendría el mismo o más veneno que ellos si hubiese sido víctima de una situación de este tipo, ¿no? Tan injusta. Pero entre tantos fantasmas, uno es que en esa grabación clandestina que le hacen a una reunión, Charles Carrera le dice: vayan a ver un abogado, vayan a ver un abogado, y no sé si es en esa instancia o por ahí, pero se les recomienda una institución que es Yel Sur, y se empieza a encargar de esto el abogado de Yel Sur. De forma totalmente gratuita, honoraria, haciendo lo que puede, lo que está a su alcance, termina renunciando al patrocinio, y entre tantas teorías conspirativas, una es que les recomendó un abogado como para perjudicarle su derecho. Un abogado que no hizo nada para perjudicarle su derecho.
Ese audio vos lo escuchaste, ¿no?
Sí, claro. Y otra teoría conspirativa incompatible con esa, que la escuché también en algún momento en la comisión investigadora por ahí, es que fíjense que Charles Carrera está incitando a la gente que le haga demandas al Estado. Sí. Entonces, ¿cuál es? O le incita a la gente que le haga demandas al Estado, o le recomienda a un abogado que le perjudique el derecho.
Esa es la tesis, en todo caso, de quienes estaban investigados, ¿no?
La tesis de quienes está. ¿Cuál decís? La que
se está incitando a que se le haga juicio al Estado.
Investigando. Los que estaban investigando dijeron: esto es un jerarca que está incitando a que se le haga juicio al Estado. No, es un jerarca que está frente a una situación de profunda injusticia, que sabe que tiene que actuar en el marco de un Estado de Derecho. Dice: yo no te puedo conceder la indemnización que vos te mereces. No te puedo dar el daño moral que vos te mereces, el daño emergente que vos te mereces, el lucro decente que vos te mereces. Hacé un juicio. Hace un juicio, de esa forma sí te vamos a poder pagar una sentencia que vos te mereces. De momento no te podemos dar eso. De momento lo que conseguimos fue esto.
Para el titular, no te saco la frase: Charles es la verdadera víctima de todo, ¿no? Digo porque después tengo que pensar cómo titular la nota. Una aclaración que me llega de...
Yo creo que sí.
¿Cuenta Nico como posible titular? No, porque dijo: yo creo que sí, no es lo mismo. En su momento, esto me lo manda la gente de Serpaj. En su momento sacamos un comunicado, te lo voy a pasar, pero aclaramos que no solicitamos expresamente una atención en el hospital policial.
No, no, está claro.
Esa fue una aclaración que me hicieron de Serpaj, que habían hecho la comunicación como vos la describiste, pero que no piden explícitamente que sea en el hospital policial.
Está claro, yo lo decía respecto de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que exigió medidas, claro, ¿no? Y que
no especificaron
cuál es. Y el Sur, la versión que se planteó en una reunión, que así me lo transmitieron a mí, se dio en un clima, hablando en criollo, en un clima tenso y de pesado, así me lo dijeron, era: háganse cargo. Háganse, tienen que hacer cargo de esta persona. Se tienen que hacer cargo porque esto es responsabilidad de ustedes. No le indican de qué manera, porque no conocen qué medidas pueden adoptar. Pero dicen: háganse cargo.
Tal vez no es argumento alguno al haber un juicio. Que alguien me tenga medio pesado, más
sobre no, pesado. No, pero sí fundamenta el espíritu...
Al Ministerio de Interior no le llevan los ponchazos a nadie.
No, pero sí fundamenta que el motivo de la decisión es humanitario.
No, entiendo, eso está claro.
Y no es para encubrir nada.
Bien. Juan Manuel González, muchas gracias por estos minutos. Te recibimos en cualquier momento con el otro gorro, con el gorro columnista.
Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación.
Fácil desviarse.